Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí estamos en directo con todos ustedes, como siempre, en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Una jornada más, martes, otro día feo, con alguna llovizna, cielos nubosos, espera un poquito más de lluvia por la tarde también, y temperaturas de 16 grados. En un ratito vemos cómo se nos presenta el día de mañana. Y ahora pasamos a contarles cuáles son las noticias de esta jornada de hoy, cuáles son esos asuntos que tenemos en agenda, temas también relacionados con la cultura, la sociedad o la literatura. Hoy vamos a hablar de literatura y de un escritor de Burela, enseguida les cuento. Pero bueno, tenemos muchos temas, ¿eh? Así que les invitamos a que se queden con nosotros hasta las 2 de la tarde. Desde ahora que empieza este informativo, hasta las 2 haciendo una paradita y a la 1 del mediodía retomando a la 1:20 en el 88.8 de la FM, donde tenemos siempre la información más amplia de la Mariña, del Occidente, cada día de lunes a viernes con ustedes. Les habla Juana Carrera. Empezamos por los titulares que nos trae Establecimiento Rey. Acaba de anunciar la consellera de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, que se va a construir en el municipio de Cervo un punto de atención a familias. Para esas familias que están separadas, que necesitan un punto intermedio donde encontrarse con los hijos, que haya una mediación, en fin, que sea un punto neutral, ¿de acuerdo? Porque ha habido, bueno, pues determinadas dificultades en ese proceso. Estará en el municipio de Cervo, en la antigua casa consistorial, y probablemente empieza a funcionar en el primer semestre de 2023. Escuchamos a Fabiola García, la conselleira.
Xa non van a ter que desplazarse ata 200 kilómetros ata o punto de encontro familiar da cidade de Lugo para poder facer pois ese réximen de visitas que estableceron os xuíces. Nese caso, de separacións que foron dolorosas, entonces agora os nenos van a poder contar aquí no Concello de Cervo, aquí no centro desta comarca da Mariña, con este punto de encontro familiar para que pasen este momento difícil da mellor forma posible.
El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, se siente muy satisfecho de que su ayuntamiento haya sido el elegido. Señala también que el lugar es idóneo, que tiene un significado especial.
Además, esa ubicación a que nos atopamos, yo creo que es muy simbólica para todos los cervenses. Atopámonos no que era o Concello Bello de Cervo, un edificio pois coa súa solera, coa súa historia, e que ademais creemos que é un sitio ideal para a ubicación dun centro deste tipo.
Estará en funcionamiento previsiblemente, según calculan más o menos las obras de construcción y demás, en el primer semestre del año que viene. Así, los regímenes de visitas pues no tendrán que irse hasta Lugo, en este caso, que siempre es un trastorno para las familias, las de los dos lados, evidentemente. Así que los tendrán un poquito más cerca, en el municipio de Cervo, y dando servicio a todos los vecinos de la Mariña, unos 70.000 aproximadamente. Además, en este día de hoy, pendientes de otros asuntos, bueno, también Fabiola García, después de pasarse por Cervo, se va para la zona de Apastoriza, donde va a visitar el autobús de cuidados puerta a puerta de la Xunta de Galicia, que se encuentra en Apastoriza, en la plaza del ayuntamiento, ubicada en la plaza de Galicia. Y en este día te vamos a hablar de un cuento. Se llama A Superacción de Mauricio. Se trata de un cuento que ha nacido para normalizar las enfermedades mentales y que tiene el mundo marino como escenario principal. Lo han elaborado los integrantes de la Asociación Salud Mental a Mariña. Ellos son siempre muy activos, están, la verdad, en todos los charcos metidos, siempre hacen muchas cosas, tienen muchísimas colaboraciones institucionales, hacen muchísima artesanía e incluso hacen, ya saben, dulces y todo. Y ahora han elaborado un cuento. El cuento se va a distribuir entre todos los centros de enseñanza y cuenta la historia pues de una persona, de Mauricio, que se embarca en la mar en un barco para pescar la merluza en Burela, algo muy típico también de nuestra zona, y estando en alta mar sufre un brote psicótico, claro, empieza a hablar con los peces. Entonces, en el cuento, tal y como nos explica María José Nova, la directora de la Asociación Salud Mental a Mariña, surge el problema, pero también se resuelve el problema y se intenta quitar el estigma que hay alrededor de la enfermedad mental todavía a día de hoy.
O al menos que hablen con propiedad, que sepan lo que es una alucinación, que hay gente que está viendo cosas como si realmente pasaran, pues porque tienen una enfermedad, saber a dónde ir. O sea, yo creo que es un cuento que empieza en alta mar el problema, pero que acaba en alta mar ya con la solución. ¿sabes? Ya con una medicación, el protagonista, que pueda hacer una vida normal. Esa es la idea que queremos transmitir a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a la sociedad en general.
Y no solo eso, sino que además, como su labor es muy importante, está funcionando y llega donde tiene que llegar y cómo tiene que llegar, porque son los que más conocen cuáles son los síntomas, las soluciones, la manera de llevarlo con naturalidad en la vida, pues están elaborando una unidad didáctica para los centros educativos, para que también los profesores sepan cómo transmitir este tipo de patologías. En fin, de esto hablaremos dentro de un ratito con María José, que nos cuente más detallitas sobre todo este tema. En esta jornada de hoy también tenemos otros asuntos. Por ejemplo, el municipio de Ribadeo, el día 28 de mayo se organiza la Georruta dos Pregues. Se trata de otra de las actividades de Renacer do Cantil y seguirán también durante los fines de semana del mes de junio. Han tenido mucho éxito esas actividades en el seno de la naturaleza y en medio de ese entorno natural, realizando pues actividades relacionadas con la música, el bienestar físico, mental, incluso los paseos, conocer rutas, sentirse mejor con tu cuerpo, con tu mente, encontrar la calma. Es una manera muy holística, ¿no?, de ver también esto del turismo. Pues empiezan de nuevo, bueno, empiezan o se continúan, porque ya comenzaron durante el mes de mayo. Durante todo este mes de junio va a haber actividades. La primera de ellas, la próxima, es la Georruta de los Pliegues o dos Pregues, y comienza a las 11 de la mañana del día 28 de mayo en Piñeira. Fran Canosa va a ser el encargado de guiar esta actividad y los participantes van a visitar una de las mayores estructuras geológicas de la Mariña Lucense. Es un gran pliegue que se extiende desde la ría de Foz hasta la ría de Ribadeo, que se generó hace pues unos 350 millones de años nada más. Estamos a las puertas ya de las fiestas patronales de Burela. A la vuelta de la esquina, este fin de semana arrancan con el pregón, muchísimas actividades, como siempre, cargadas de diversión, de entretenimiento, grandes orquestas, fiestas marineras, alfombras florales, el sentir de esas festividades. Y también, para tener un poquito más de ambiente, el domingo en Burela hay un rastrillo popular, en el que te llevas esos bartulillos que has ido acumulando a lo mejor a lo largo del año, que no vas a volver a utilizar porque están en buen estado, que se pueden vender a buen precio, y los pones allí. Nos habla de él José Díaz, el concejal de Cultura.
La última vez lo hicimos el año pasado, aún en pandemia. Llegó a haber incluso 18 puestos en uno de ellos, de los que hicimos en verano. Y bueno, para este esperamos también mucha participación. Coincide además el día después del pregón de las fiestas patronales. Y bueno, la semana, digamos, un poco la semana grande, ¿no?, de las fiestas aquí en Burela.
Pues para dar un poquito también de ambiente a las calles, de movimiento, de gente, de alegría, este año hay fiestas y por todo lo alto en Burela. Hablamos un poquito también de política, de asuntos empresariales. Desde el Partido Socialista, en el municipio de Cervo, critican que el PP se negara a debatir la petición para que Altri se quede en la Mariña. Acusan al Partido Popular de amordazar a los vecinos, ya que se negaron a debatir la propuesta para instar a la Xunta de Galicia a que cumpla con el mandato del Parlamento Gallego para instalar la planta de fibras textiles de Altri en la comarca de Mariña. Los socialistas, encabezados por Francisco Mon, explican que tanto desde el punto de vista económico y laboral como desde el punto de vista estratégico, la zona de la Mariña sería la localización más propicia, puesto que permitiría cerrar el ciclo de producción de madera en Galicia. Otro apunte relacionado también con otro tipo de industria, la extractiva, en este caso de oro, en la zona de Tapia, de Casariego, Minas de Salave, ya nos vamos ubicando. Exploraciones Mineras del Cantábrico muestra su intención de contar con empresas asturianas para su proyecto en Salave. El director de Exploraciones Mineras del Cantábrico, que es José Manuel Domínguez, junto al CEO de Black Dragon Gold, que es Gabriel Chiappini, han mantenido este lunes una reunión con la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios, de FADE, María Calvo, en la que han mostrado su interés por integrarse en la organización que representa a las empresas asturianas y contar con socios asturianos para el proyecto para Salave. Han detallado también los plazos previstos por la ley para dar continuidad a ese proyecto. Lleva ahí años esperando, ya saben ustedes, con todas las trabas que se ha encontrado, pero que sigue estando ahí vigente. Y han presentado también alegaciones al estudio de impacto ambiental. Afirmaba el director de Exploraciones Mineras del Cantábrico que cuentan con una ley de minería muy exigente que confiere a la compañía la obligación de presentar un proyecto que sea sostenible medioambientalmente, y por eso quieren contar con socios de referencia que conozcan la región, sean sensibles a la creación de empleo aquí y en concreto con la continuación de la tradición minera que ha caracterizado a toda la región asturiana. Otro intento de paso nuevamente hacia la extracción minera en Tapia, en los lagos de Salave. Veremos hasta dónde se puede llegar en esta ocasión. Como decimos, la intención siempre ha estado ahí, también las trabas y las dificultades. Estos son algunos de los temas que vamos a tratar hoy, además de muchos otros. Te he dicho al principio del informativo que íbamos a hablar también de literatura, del segundo en libro ya de un Bureles. Él se llama Julio López Quiroga, era policía y tuvo que retirarse debido, bueno, pues a un accidente importante. La verdad es que sufrió una muerte súbita y resulta que encontró que tenía tiempo para dedicarse a lo que le gustaba, que era escribir. Escribió su primer libro, Un día desperté, se llamaba, y ahora va por el segundo, El callejón de mis sombras, que ha presentado recientemente y queremos hablar con él dentro de un ratito de qué va este nuevo libro. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros también para que conozcas la nueva obra de este vecino tuyo, si eres de Burela, y muchos otros temas de nuestra comarca que a todos nos interesan. Desde ahora y hasta las dos, recuerda, haciendo la paradita a la una, y los titulares han llegado hasta ti de la mano de Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Ahora el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos el día nubladito, la verdad es que bastante más anubosa y así como gris, cae algo de lluvia. En principio se trata de chubascos y chubascos finos, pero que nos van a acompañar durante todo el día. Mañana se esperan nubes y claros, vientos débiles y variables y las temperaturas muy parecidas a las de hoy, 12 de mínima, 17 de máxima. Por ejemplo, en Ribadeo hasta ahora tenemos 16 y medio.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en la carretera, bien, por el momento, sin muchas complicaciones. La autovía del Cantábrico tiene visibilidad. Lo que hay es en la carretera LU-141, en la zona de Rinlo, aquí al ladito de Ribadeo, un obstáculo fijo en la LU-141, en el punto kilométrico 1,17 aproximadamente, un obstáculo fijo, ten cuidado si circulas por ahí, y el resto de las vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos dando cuenta poco a poco de esas noticias que marcan el día de hoy, de esos asuntos, como decimos, de nuestra competencia, que son de nuestra zona, y algún que otro consejito publicitario, como este que te viene a continuación.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Mobles Folgueira levamos máis de 70 anos vendendo mobles por toda a Mariña e o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Mobles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Mobles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Vamos a hablar ahora de cosas que generan tensión e incertidumbre, de novela negra. Resulta que, bueno, ya hace tiempo hablamos con esta persona porque sacó un libro, su primer libro, y ahora lleva por el segundo. Es un vecino de Burela, se llama Julio López Quiroga y reside actualmente en La Coruña. Es policía nacional, bueno, está retirado porque, bueno, pues tuvo ahí un susto importante y tuvo que retirarse, pero después se encontró una pasión oculta, que es la literatura, que no está nada mal. Tenemos con nosotros a Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, boa tarde. Pois aquí andamos, haciendo recaditos.
Haciendo recados, pero de todos modos, eu vexo que xa estás moi centrado nesto das letras, porque a primeira vez que falei contigo foi a razón do teu primeiro libro, pero agora xa vas polo segundo, e sigues aí cultivando a novela negra. A ver, contanos este, como se chama, máis ou menos de que va, o que se poida contar.
A ver, a novela negra pois é un xénero que me gustou sempre, de feito, é o que habitualmente leo. Nada, o título desta última novela é El callejón de mis sombras. Bueno, pues trata un pouco do o que quixen reflexar nos personaxes que salen, un pouco o tema social, de tocar un pouco pues, temas da crisis económica, do paro, de adicións, baixos de moral, malos tratos dentro da familia, separacións, crisis internas dentro do matrimonio. Un pouco de todo. O que pasa hoxe en día é todo lle pasa pois ao personaxe que elixín é que ele intenta pois esclarecer despois, digámoslo de algún xeito, a esas sombras que todos podemos ter en algún momento da vida, buscando as luces. Pues trata a novela de eso, él busca luces donde solo ve sombras.
Penso que no teu primeiro libro tamén era unha especie de percorrido psicolóxico do personaxe tamén, ¿no? Tamén había moito da psicoloxía.
Sí, quizás que en esta toco un pouco máis de outra maneira, máis mental. O outro era mental, pero era por amnesia. Este é por esquizofrenia. Bueno, sí que me gusta, documentome pues, como fai calquera, con algún médico que lle pregunto, ou mismo no Google, que é unha ventana aberta. E daí vou sacando as ideas e plasmándoas no papel. Uh-huh. O mellor que podo.
E a primeira idea de donde xurde, quero dicir, o xerme desta novela, como se che ocurre un bo día?
Pois mira, sinceramente, estaba con muller cenando nunha casa rural, creo que era Ourense, hasta había unha lareiriña, e había un libro de Zafón, do que morreu desgraciadamente, uh-huh, o escritor, que tamén me gusta moito, e pues, surxeu así unha idea de escribir algo, pues, que non vou facer o spoiler, pero algo así psicológico, e de feito, a idea principal era a novela. Cando se lee, acaba nunha primeira parte que parece que é como era a miña intención, que ese final sería o final dunha novela, máis desarrollada claramente, pero din que non, que necesitaba meterlle unha paralela ao lado e así conseguín seguir e bueno, pues, a trancas e barrancas, non a tan trancas e barrancas, que foi bastante fluido, a verdad que non me costou tanto como pensaba, non como a primeira que xa tiña desde pequeniño na cabeza. Esta parte de ser absoluto, pero claro, hai que enamorarse primeiro da idea para que che surxan as palabras. Si non te enamora o que escribe, entonces malo vas a enganchar ao lector.
Pois, de todos modos, non é o mesmo ter a idea que saber desenvolvela despois, porque aí hai que facer moitísimo traballo de documentación, de paciencia, de fiar todo isto, e además de, supoño que de ordear, non é tan doado, parece que o contas como si se pudiese así facer de unha forma fácil, pero tan doado non parece, ¿no?
A ver, doado non é. A mí non me resulta tan, non sei, xa a primeira era moito flashback, moitos tempos, anos atrás, liar todo, que todo quede nunha secuencia, que empate moi ben despois, cando a leyes 35 anos despois. E esta igual, esta máis ou menos foi máis sencilla ou máis doada logo porque foi fluida. Según fun escribindo, foi surxindo a historia, foi surxindo personaxes que ao principio non pensas que van salir, pero como tú eres o que os pare, dice, pues mira, faime falta este peón aquí no tableiro para que a partida sexa perfecta. E tú decides cando os pos. E así vou, a verdade que non me resulta complicado.
Uh-huh. Bueno, pues fantástico. ¿Onde se desenvolve acción, por cierto? ¿Hay alguna ciudad o localidad de referencia?
Mira, é a primeira vez que me preguntan porque nunca poño ni na primeira ni na segunda ninguna cidade en especial. Faigo como retales de sitios que conozco, parques ou calles, escribo sobre o que vexo, pero non poño nunca unha cidade en concreto, ni unha zona, ni non dou pistas sobre eso. Creo que eso non é importante nas historias. Non necesita, ainda que, bueno, ahora para a terceira teño algo de idea, que aí sí que vai ser xa. Espero facela, que teño idea. De aquí a idea, facela é un mundo. Pero bueno, tía, a terceira sí que teño a mente de que faiga, que transcurra en Burela.
Anda,
completamente.
Fantástico. A verdade é que te preguntei polo asunto de onde transcurre a historia, porque como se ocorreu a idea nunha aldeiña ou nun lugar aí de Ourense, pues pensei que o mesmo era nunha zona rural ou algo parecido, ¿eh?
No, nada, nada. Todo o máis, as dúas se desenvolven en tipo cidade, tipo Coruña, que é onde vivo, Valencia, cando vivín alá, San Sebastián, sempre poño retaliños de un pouco de todo.
Supoño que ao longo da túa vida liste moita novela negra. Non sei que che parece esta noticia, que a verdade é que prácticamente acaba de trascender, que a morte de Domingo Villar, un superventas da novela negra galega, vende falecer a consecuencia da hemorraxia cerebral que sufreu este luns.
Pois unha pena, unha perda importante. Pero claro, que estamos expostos cada día a que pase algo. Cada día que te levantas é maravilloso. Solo con dar un pepa adiante, xuntar os dous e chegar a desayunar, xa é unha victoria diaria. E hai que vivir o día a día, sin pensar moito no mañá. Isto que eso xa é pensar demasiado no futuro.
Supoño que ti sabes moito diso de apreciar cada día, cada momento, de poder levantarse e chegar a desayunar, simplemente algo tan simple, porque estiveste en situación de muerte súbita, claro.
Estiven eu fai 12 anos, sí, no 2012 foi, de unha segunda oportunidade, agradecido, vamos, pero agradecidísimo. E despois tivemos un susto fai un ano co tema do coronavirus tamén, que pasámoslo mal ingresados os dous no hospital, a miña muller e máis eu, ela tuvo que baixar a UCI, tronada, e bueno, susto, a base de sustos, o que nos mata, fortalece ao final.
Sí, claro, efectivamente, hai que ver a parte positiva, che fai máis forte, sí, señor. Pois unha boa forma de ver a vida, enfocala cada día, cada momento, que non perdamos, que non se seamos tan bobos de perderla con tonterías. Este é unha boa mensaxe de Julio López Quiroga, escritor, nado en Burela, e que vai polo segundo libro, El Callejón de mis sombras. Contame unha cousa, que tal se deu a venta do primeiro? Que expectativas teñes de cara a este que tes nas mans?
O primeiro, eu quedei contento. Claro, date cuenta de que somos autores. Digo, eu xa escritor é unha palabra bastante grande. Considérame un autor. Uh-huh. Tuvo, bueno, pues a aceptación que podes desexar nun primeiro libro o teu nivel que podes ter. Eu quedei contento. Autopublicación é complicada, pero bueno, como dixo outro, cubrin gastos. Máis ben, e as expectativas deste, pois eu espero que vai a, ou se non mellor, polo menos do mesmo xeito que foi a primeira.
Pues claro que sí,
non espero que vai a menos.
Que o importante tamén é que te lean, ¿no? Sempre foi, claro, ilusión que te lean, ¿no? Porque un escribe para que lle lean.
Claro, que si non hai lectores, escritores non facemos nada.
Moitísimas gracias, Julio, por estar con nos. Esperamos que teñas moita sorte, que vaya todo moi ben. Bueno, pues xa estamos pendentes do seguinte, que probablemente transcorra en Burela. Mira que sorpresa nos diches. Moitísimas gracias por estar con nos.
Vale, a vosotros.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de...
...594402... teléfono de información y reservas ...982-594402...
De fiestas hablamos, bueno, de fiestas de Burela, que son a la vuelta de la esquina. Recuerda que llegan ya mismito, y a todo el mundo le hace mucha ilusión, sobre todo porque este año pues habrá fiestas. Claro, otros años no ha habido tanta suerte debido a eso que se nos metió en la vida, que se llamaba coronavirus y que nos alteró a todos mucho, pero este año, dentro de lo que se puede, pues se organizan las fiestas patronales, y por lo alto, por lo grande. Este fin de semana ya arrancan con el pregón, también tiene lugar el gran karaoke, que es uno de los clásicos donde va muchísima gente a participar, los días 1 y 2 de junio, el gran karaoke. Ahí va todo el mundo y demuestra sus talentos y lo que valen. Y luego muchísimas otras actividades en las que la gente sale, disfruta, comen en familia, la alfombra floral, que ya están haciendo la recuperación de todos los materiales para la alfombra floral, ¿eh? Los responsables de la elaboración cada año, a menuda paciencia que le echan también, para poder hacer una alfombra y que luego la gente pues la pisa, ¿verdad? Ha salido el libro de las fiestas patronales, que está muy cuidado también, con muchos artículos, muchas participaciones, muchas fotografías antiguas y recordatorios de aquellos grandes eventos que se celebraron en su momento, incluso de los juegos de la época, que eran un poquito diferentes a los de ahora. Hay un poquito de todo. Y en medio de todas estas fiestas patronales, también para ambientar, pues hay algo que puede dar ambientillo en la localidad de Burela el próximo domingo. Es el rastrillo. Ese rastrillo popular, normalmente, pues se juntan ahí, pues a lo mejor una quincena de personas con sus puestos. Son cosas que a lo mejor tienen por casa, o algunas son antigüedades, otras ya no las usan. Las venden a precios populares, hay movimiento el domingo por la mañana y luego uno se va a tomar el vermú, ¿no? Que es lo que gusta en el seno de los domingos por la mañana y en medio de una semana grande de fiestas. De eso es lo que nos habla el concejal de Cultura, José Díaz, de ese rastrillo. Todavía estás a punto de apuntarte si tienes algo por ahí que vender.
Anunciar que el próximo día 29 de mayo, domingo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, volverá a haber una nueva edición del Rastro de Burela, el Rastrillo Popular, solidario, con el mismo formato que venimos haciendo desde que empezamos con el rastrillo, hace ya pues, 5 años, en 2017. Para apuntarse basta con llamar a la Casa de Juventud de Burela, dejar ahí nombre y teléfono, y el teléfono es 982-58-1141. Ahí se podrá vender, como siempre, todo tipo de artículos, menos de alimentación, y el único requisito, donar 1 kilo de alimentos para el Banco de Alimentos de Burela. La última edición, la última vez lo hicimos el año pasado, aún en pandemia, llegó a haber incluso 18 puestos en uno de ellos, de los que hicimos en verano, y bueno, para este esperamos también mucha participación. Coincide además el día después del pregón de las fiestas patronales, y bueno, la semana, digamos, un poco, la semana grande, ¿no?, de las fiestas aquí en Burela. Así que animar a todo el mundo que seguro que acumuló, recopiló cosas en casa que no usan, que no sirven, y otra gente puede hacer uso de ellos a precios razonables y económicos. Y aparte, de paso, ambientamos un poquito los domingos del vermú.
Para ambientar los domingos del vermú, ven ustedes el rastrillo popular el próximo domingo. Ya está también el libro, como decíamos, de las fiestas circulando por ahí. Lo hay en formato PDF, lo hay en formato papel, para los coleccionistas que les gusta tenerlo todo y lo guardan de año en año. Y este, pues con todas sus fotografías, los eventos, como aquel concierto de Barricada cuando vino, que ya habíamos comentado en su momento, que había dejado sorprendido a toda la comarca, que primero había sus reticencias y tenían miedo de por el orden público, digamos, pero luego se dieron cuenta de que todo salió muy bien. Y además, pues de las fotografías y de, como decimos, esas estampas originales, viene también el programa de las fiestas en ese libreto que anda circulando ya por las redes, por los PDFs, por los WhatsApps de todo el mundo. Recuerden que ya este fin de semana tiene lugar el pregón, que se va a encargar pues una mujer muy vinculada a la localidad de Burela, muy respetada también, que es Antonina Semedo, que es del grupo Batucotabanca. Y a partir de ahí a disfrutar, y después de la fiesta ya saben lo que viene después, la Costera del Bonito. A ver qué tal se da este año la Costera del Bonito, porque ya nos habían adelantado también desde el sector marítimo que iba a estar un poquito más difícil por aquello del coste del combustible. Vamos, nada, nimiedades, ya saben. Los barcos tendrán que ir a tiro fijo cuando sepan que el Bonito está ahí y ya vayan a por él, y no pueden andar sin más navegando, esperando a que decida aparecer el Príncipe Azul, hacer su acto de presencia, ¿verdad? Pues estaremos pendientes también la próxima semana de todos esos eventos relacionados con las fiestas de Burela que se van a llevar a cabo en una localidad marinera de pescadores que rinde homenaje a la Virgen del Carmen, con los eventos también que son significativos como la procesión marítima del domingo 5 de junio o el día de la subida de la Virgen, de las imágenes hasta la iglesia parroquial, porque primero bajan las imágenes hasta la zona del puerto y luego pues suben hasta la iglesia parroquial. Poquito a poquito, ¿vale? El sábado el pregón a las 8, que no lo he dicho, en el auditorio de la Casa de Cultura, Antonina Semedo, y a partir de ahí, actuación de la Escuela de Música de Burela y clausura con la actuación, como no, del grupo As Grileiras de Ledicia, que siempre participa también de forma muy activa en las fiestas, en las patronales. Contando las noticias de la Mariña del Occidente en un día feo, día oscuro, cielos cubiertos, un poco de lluvia, 15 grados de temperatura y la sensación térmica de fresquito. Se circula bien por las carreteras en general, hay un obstáculo fijo en Rinlo, en la LU-141, en el punto kilométrico 1,17, si circulas por ahí, bueno, pues tienes un poquito más de cuidado. Y el resto bien, hay visibilidad en la Autovía del Cantábrico, lo cual es una novedad, así que también bastante bien, claro. Hablamos de novedades como la presentada en esta misma mañana en el municipio de Cervo por parte de la consellera de Política Social, Fabiola García. Se trata del libro, del punto de atención a familias. En esos procesos en los que ha habido una separación, en muchos casos pues un poquito traumática, con jueces de por medio, con regímenes de visitas y un poco complicado el asunto, que tienen que quedar en un punto fijo para hacer ese encuentro, ¿no?, familiar, bueno, pues ese es el lugar escogido, la antigua casa consistorial del Ayuntamiento de Cervo. Se ha anunciado en esta misma mañana de hoy por parte de la consellera sobre el terreno. Escuchamos a Fabiola García.
Creo deber de cualquier administración pública velar e trabajar en prol de todas las familias de Galicia e hacer todo posible para que os máis pequenos de Galicia pois pasen unha infancia feliz e que poidan superar da mellor forma posible todos esos obstáculos que se atoparon no seu camiño. A Xunta de Galicia leva xa moitos anos traballando para que os nenos de Galicia, como decía, teñan unha infancia feliz, e por iso a nosa comunidade conta cunha sólida red de protección destinada á familia, pero destinada principalmente aos máis pequeniños da nosa comunidade. Por iso é un auténtico prazer para o Goberno galego de estar hoxe aquí no Concello de Cervo e traer a esta comarca da Mariña o que vai a ser o noveno punto de encontro familiar de toda Galicia. Un punto de encontro familiar que se ubicará aquí, no Concello de Cervo, como decía o alcalde Noquera, antiga casa consistorial, pero que dará cobertura aos 70.000 veciños de toda a comarca da Mariña. Xa non van a ter que desplazarse ata 200 kilómetros ata o punto de encontro familiar da cidade de Lugo para poder facer pois ese réximen de visitas que estableceron os xuíces. Nese caso, de separacións que foron dolorosas, entonces agora os nenos van a poder contar aquí no Concello de Cervo, aquí no centro desta comarca da Mariña, con este punto de encontro familiar para que pasen este momento difícil da mellor forma posible. Como decía, é o noveno punto de encontro familiar de toda Galicia, despois das sete grandes cidades e tamén do punto de encontro comarcal do Barbanza, pois abrirase aquí en este Concello de Cervo. Estimamos aproximadamente que se poida abrir xa no primeiro semestre do vindeiro ano 2023 e dende logo pois todos os cervenses van a poder contar aquí no seu propio concello con este magnífico recurso de apoio aos nenos, de apoio ás familias, porque o obxectivo do Goberno galego é continuar traballando para darlle cada vez máis oportunidades, máis beneficios e máis facilidades ás familias de Galicia.
Ahí están las declaraciones de la conselleira, quien afirmaba que es el noveno punto de encuentro familiar de toda la comunidad gallega y se ubica aquí en la Mariña, porque hasta ahora la gente tenía que desplazarse hasta Lugo capital para realizar ese tipo de encuentros. El alcalde estaba encantado con que haya sido escogido su ayuntamiento para ubicar este nuevo servicio para toda la Mariña, recordemos, para los 70.000 habitantes que podría estar en funcionamiento en el primer semestre del año que viene. Y afirma que el lugar escogido también, la Casa Consistorial, tiene una vocación especial.
Para nós é un día moi importante o feito de que nos veña a dar a boa nova para para toda a comarca da Mariña de ter aquí, de ubicar aquí un punto de encontro familiar. Ademais, a ubicación a que nos atopamos eu creo que é moi simbólica para todos os cervenses, atopámonos no que era o Concello Vello de Cervo, un edificio pois coa súa solera, coa súa historia e que ademais creemos que é un sitio ideal para a ubicación dun centro deste tipo. Pero bueno, pouco máis que dicir, únicamente o agradecemento do Concello de Cervo a Xunta de Galicia, en concreto pois a súa conselleira de Política Social, a Fabiola, e Jacobo tamén, porque foi tamén a persona que estuvo con nós a hora de mirar esta ubicación, bueno, pois para que decidiran dispoñer aquí e ubicar aquí este centro tan importante, eu creo que hoxendía na nosa sociedade, como este punto de encontro familiar. Mil gracias, de verdad, de parte do Concello de Cervo a toda a xente de Galicia, repito, en este caso, pues, a Consellera de Política Social, Fabiola, que para nós é un honor tela aquí con nós. Moitas gracias.
Ahí está, por lo tanto, el agradecimiento por parte del alcalde de Cervo, encantado con que vaya a tener ese punto de atención a las familias en el municipio de Cervo. Lo ha anunciado en esta misma mañana de hoy Fabiola García sobre el terreno. La antigua casa consistorial de Cervo. Pasan 25 minutos de la una del mediodía y enseguida te hablamos también de otro tema que se presentaba en Cervo en las últimas horas, en este caso con la presencia de Rosa Quintana, la consejera de Mar, y es ese cuento para intentar quitar el estigma de la enfermedad mental. Enseguida hablamos de eso, pero antes vamos a tratar también un asunto político, porque desde el Partido Socialista en este ayuntamiento, en el municipio de Cervo, lamentan, critican que el Partido Popular se negara a debatir la petición para que Altri, la dichosa Altri, la empresa de fábricas textiles portuguesa que no conocíamos de nada y ahora la conocemos de más, bueno, pues para que Altri se quedara en la Mariña. Afirman que el PP está amordazando a los vecinos, puesto que se han negado a debatir la propuesta para instar a la Xunta de Galicia a que cumpla con el mandato del Parlamento gallego para instalar la planta de fibras textiles en la zona de la Mariña. El portavoz del Partido Socialista en este ayuntamiento, Francisco Mon, explica que tanto desde el punto de vista económico y laboral como desde el punto de vista estratégico, la zona de la Mariña sería la localización más propicia, puesto que permitiría cerrar así el ciclo de producción de madera en Galicia. Es la crítica de los socialistas en Cervo. Pequeño alto en el camino que nos vamos enseguida también a ese otro asunto también relacionado con Cervo y con toda la Mariña por la Asociación de Ayuda Mental al Enfermo Mental.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Se acaba de presentar un cuento para quitar prejuicios sobre la enfermedad mental, para eliminar barreras, para normalizar todo un poquito. Se presentaba justo en estas últimas horas y la verdad es que el nombre ya es bastante significativo. Se llama A Superacción, de Mauricio, que va un poquito tanto como de superarse como de hacer una gran acción, va un poquito todo junto ahí. Pero bueno, se presentó a las últimas horas en el Centro de Salud Mental, La Mariña, y está escrito por una persona con enfermedad mental para quitar sobre todo, como decíamos, esos prejuicios. Vamos a hablar con la directora de este centro y la asociación y la residencia, que es María José Novoa. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias.
Hablando
todavía de resaca emocional, la verdad, porque fue un acto ayer muy, a la que vino mucha gente, con mucha afluencia de público y de autoridades, y la verdad estoy, bueno, pues eso, muy muy contenta.
Bueno, vino a presentarlo la consejera además, Rosa Quintana, porque además es que se ambienta en alta mar, porque se trata de, el protagonista es un marinero, al fin y al cabo, ¿no?
Efectivamente, y ya no solamente vino la Rosa Quintana, consejera del mar, que la verdad siempre se porta genial con nuestro colectivo, es muy cercana, muy empática, increíble su visita, fue increíble. Sino que además vino también Cinda Blanco, que es la subdirectora general de atención primaria, y la jefa de servicio de salud mental, María Pajes, bueno, entre otras autoridades. Pero bueno, estuvieron las dos consejerías ahí muy muy implicadas, una porque era subvencionado por ella, la otra porque en el lugar en el que se hizo, en el futuro seguramente que sea un recurso más de salud mental. La verdad es que unieron fuerzas y sumaron sinergias, ¿no?, para este día, lo cual es fantástico.
Es fantástico. Háblanos de la historia, bueno, y del escritor de la historia.
El escritor es que fueron todos los chicos, es decir, a ver cómo explicarte. El proyecto en general se llama Sabores do Mar, Saboreando a Vida, que es un proyecto que pretende mejorar e innovar en la atención de las personas con enfermedad mental y contribuir de esa manera a su integración en la comunidad, poniendo en valor los productos marineros, ¿sabes? Pero aparte de eso, se intentaba sensibilizar a la población sobre la salud mental y también sobre el ámbito marino. Este proyecto, Sabores de Mar, Saboreando la Vida, tiene varios proyectos en sí, como es Mar de Sabores, que es una actividad encaminada a trabajar sobre el conocimiento de los productos marinos y la utilización a través de taller de cocina, por eso se degustaron después de la presentación del cuento, como un ágape al lado del río y en la isla, en la que se degustaron esos productos que se elaboraban en los talleres de cocina. Se hizo una reproducción, digamos, de ellos. Después, otro de los proyectos que es Visibilizando el Mar y la Salud Mental, que comprende muchas tareas de difusión del proyecto a través de participación en actividades de gran visibilidad social, como puede ser la participación en ProDuar, ¿sabes? En la uh-huh. feria que va a venir, o la participación en la Semana de la Movilidad, el Día Mundial de la Salud Mental. O sea, tiene también unos proyectos muy bonitos dentro del mismo proyecto, ¿sabes? Y después está el proyecto Descubriendo los Sabores del Mar, que es la actividad de sensibilización de la cultura marina y la salud mental a través de esta creación de este cuento. El cuento se llama Asociación de Mauricio, y ya no solo es la elaboración que le hicieron integralmente los chicos a través de un cuentacuentos, que fue, digamos, el promotor, el que trabajó con ellos todos los talleres, el que se encargó de todas las ideas de cada chico, para después sacar el producto final. Pero fueron ellos los que diseñaron cada uno de los protagonistas, cada uno de los personajes del cuento, donde hicieron todos los dibujos e ilustraciones. O sea, absolutamente todo lo hicieron los chicos. Y después de ese cuentacuentos, Lucas Requejo, de Teatodo, será el encargado de llevar este cuento a los colegios, acompañados de usuarios nuestros. A cada colegio irá acompañado de dos usuarios para dar también visibilización y normalización a lo que es la salud mental.
Desde luego lo que están demostrando es una capacidad de creatividad tremenda, porque están en muchísimos proyectos y todos ellos tienen mucho que ver con el ingenio, la creación, la artesanía. Estáis metidos en todo.
Sí, la idea es hacer un trabajo centrado en la persona y, como digo yo siempre, 360, ¿no? O sea, en donde todo esté implicado, claro, efectivamente. Es que date cuenta que esta idea surgió el año pasado. El año pasado teníamos una exposición de Aula del Mar, la primera Aula del Mar inclusiva de Galicia, y que también está subvencionada por la Consellería del Mar, aquí en Burela, en la Casa de la Cultura, y de la Academia Mariña, concretamente Raquel, le preguntó: mira, Mari, ¿podemos llevar a los minitalentos? ¿Les enseñas tú la exposición? Y digo: claro, por supuesto, pero son niños pequeñitos, entre los que están mis hijos, o sea, niños de 6 años. Y digo: vale, yo les enseño lo que es la artesanía, pero tendré que empezar por el principio. ¿Quién son los artesanos? ¿Quién es el colectivo de personas con enfermedad mental? ¿Qué es una enfermedad mental? Entonces estuve documentándome y no encontré mucha documentación al respecto. Encontré un libro en castellano que se llama Fufuy y el abrigo verde. Entonces yo me vestí, digamos, de cuentacuentos, y Jorge Manchado, nuestro presidente, de mago. Y así, entre los dos, hemos llegado a lo que es la enfermedad mental a los pequeñitos. Pero ahí ya surgió la idea. Dije: no, tenemos que hacer nosotros un cuento en gallego donde se trabaje la salud mental y la enfermedad mental sin tapujos, para poder llevar a los colegios y poder, digamos, trabajar contra el estigma social, ¿sabes?, luchar contra él y educarles desde las edades más tempranas. Porque cualquier niño pequeño ve una persona que no tiene pelo y sabe que a lo mejor está sufriendo un cáncer, ¿sabes? Lo ven con otra naturalidad, pero la enfermedad mental no, claro. Siempre fue tema tabú, sí, sí, y escondido.
Sí, sí, parecía. Es que además, incluso yo creo que en épocas pretéritas se asociaba muchísimo a pecados, brujerías y cosas muy extrañas, claro. Entonces se quedó ahí como una mancha, sí, es cierto. Pero, por ejemplo, ese cuento también puede servir para que algún niño pueda decir: uy, a mí me está pasando algo parecido, y se pueda ver identificar un momento dado.
A lo mejor los niños tan pequeños, porque va encaminado de 6 a 12 años, igual a sí mismo no se puede identificar también, o sí, no lo sabemos, por eso hay que hacerlo ya, pero sí que a lo mejor pueden identificar pues problemas en sus personas más allegadas o lo que fuera, o al menos que hablen con propiedad, que sepan lo que es una alucinación, que hay gente que está viendo cosas como si realmente pasaran, pues porque tienen una enfermedad, saber a dónde ir. O sea, yo creo que es un cuento que empieza en alta mar el problema, pero que acaba en alta mar ya con la solución, ¿sabes? Ya con una medicación, el protagonista, que puede hacer una vida normal. Esa es la idea que queremos transmitir a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a la sociedad en general. Uh-huh. Porque se cuenta el cuento, pero ese cuento intentamos que luego esté en los hogares también gallegos y que pueda ser trabajado también por los profesores. Esta semana intentaremos hacer una unidad didáctica que ya nos están pidiendo desde los coles, para que los profes puedan trabajar en el aula el tema de la salud mental antes de que vaya, digamos, los cuentacuentos.
Es una idea interesantísima lo que estáis haciendo. Es una grandísima tarea de divulgación, fíjate, desde el conocimiento que tenéis además de la enfermedad mental. Porque pues muchos de nosotros a lo mejor no sabemos cómo se experimenta un brote psicótico, cómo es. Y el protagonista de este cuento lo que tiene es un brote psicótico. Es tremendo. Pues enhorabuena a vosotros y a los escritores y a todos los integrantes de la Asociación Salud Mental. Porque la verdad es que son unos crack, ¿eh? Es que hacen de todo, ¿eh? Hacen de todo. Es tremendo. Deben de tener una agenda súper complicada, ¿eh? Yo creo que trabajan mucho, María José.
Bueno, hay que seguir luchando para mejorar el colectivo de las personas con enfermedad mental, que estén integradas en la sociedad y en la comunidad como el resto de la gente, y seguir poniendo nuestro granito de arena en la lucha contra el estigma. Y ya está, hay que seguir. Esto es un avance más, pero nos quedan muchos otros.
¿Y qué os tenéis, qué os traéis entre manos? ¿Qué proyectos tenéis así más cercanos? Ya sé que futuros tendrás un montón, pero así que veas que pronto se consolida.
Bueno, ayer hicimos esta presentación en un lugar que yo creo que todo el mundo que lo vio ayer vio que es un paraje. Es decir, nosotros lo hemos identificado como, bueno, como un resort de salud mental, y es como lo conocemos. No sé si lo bautizamos con ese nombre por el relax que se respira en cada lugar, en cada recurso, como digo yo, de ese espacio. O así por la ilusión puesta en cada uno de los espacios y elementos allí presentes, ¿sabes? Hemos trabajado mucho, hemos estado restaurando nosotros mismos, el equipo, lo que son los exteriores, para tenerlo todo bonito para un día como el de ayer, ¿no? Entonces queremos consolidar una nueva unidad residencial allí en Galicia. Ya sabéis que solo existen 4 residencias. Una está en Villa García de Arousa, otra está en Cee, otra está en La Peroxa, en Orense, y luego la nuestra de Cervo. Pero las plazas no llegan. Entonces, bueno, estamos trabajando con el Sergas la idea de poder abrir una residencia en el futuro, una nueva residencia ahí. Es uno de nuestros proyectos estrella. También el centro de Viveiro, que abrimos el 1 de abril, es otro proyecto estrella para este año. Y estamos ahora mismo con la obra civil de construcción de un centro de día para personas dependientes con enfermedad mental, que en nuestro territorio gallego solo existe uno, que está en Carballo. Si cuando consigamos abrirlo sería el segundo centro de esas características, y también es algo súper importante. Estoy hablando de proyectos grandes, claro.
Sí, sí.
Luego en el día a día tenemos, bueno, muchos proyectos pequeñitos, pero muy muy terapéuticos y muy importantes para la mejora terapéutica de nuestros usuarios, evidentemente.
Espero que tengáis mucho éxito. Bueno, ya lo estáis teniendo en todo lo que emprendéis, y yo creo que también contáis con el apoyo de la comunidad, de las administraciones, del entorno. La verdad es que yo, así lo que me da para ver, yo creo que los ayuntamientos también nos apoyan, ¿verdad? A la hora de participar en las actividades de sociedad, ya sea elaborando los regalitos institucionales, entre oídos, etcétera, etcétera. Os veo muy muy participativos en todos, y espero que sigáis teniendo pues esa fuerza y ese impacto y esas ganas de trabajar, porque la verdad es que contagia mucha ilusión y así se desestigmatiza absolutamente. Así que enhorabuena, María José, que vaya todo muy bien y que ese cuento seguro que no viene muy bien a todos, a los pequeños y a los grandes, ¿eh?
Pues sí, sí, te animo a leerlo, claro que sí. Pues nada, muchas gracias por darnos visibilidad otra vez, por darnos la palabra y por seguir ahí, porque siempre lo estás, así que muchas gracias.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Este próximo día 31, es decir, el martes de la semana que viene, tenemos una cita interesantísima en Burela. Interesantísima de verdad, porque puede parecer una obviedad, pero resulta que seguro que muchas cosas que desconocemos respecto a este tema. Se denomina Sujetador y Salud. Es una conferencia, en principio está organizada por la asociación Somos Unidos por el Cáncer, sobre todo para esas mujeres que tienen alguna patología relacionada con el cáncer o un cáncer de mama, y por supuesto, pues tienen más delicado el asunto. Pero seguro que aprendemos algo todos, ¿eh? Tenemos con nosotros a la asesora, que es Bego Bermúdez, y se va a encargar de dar esta charla. ¿Qué tal, Bego? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien. Hola, buenos días.
Bien, puede que, claro, uno diga sujetador y salud, esta charla de qué va, ¿sabes? Uno puede pensar esas cosas. Cuéntanos sí. Más o menos en qué consiste.
Bueno, pues mira, ¿en qué consiste? Es un conjunto de muchas cositas, ¿no? Es hablar de cómo van las tareas de los sujetadores, cómo hay que colocarlo correctamente, porque, bueno, el sujetador no es fácil, es muy complejo, es una prenda que que nos ponemos en nuestro cuerpo que desconocemos totalmente, que no sabemos cuántas piezas tiene, no sabemos para qué sirve un aro, dónde va la sujeción, para qué sirve un tirante. Entonces, realmente, mi conferencia, sobre todo, va dirigida, pues eso, al que conozcáis un poquito más cómo es el sujetador en sí y para qué sirve realmente. Ante todo, es salud. Luego es bienestar para nuestra estructura corporal y, como tercero, estética, ¿no? Es como todo, si tenemos salud y tenemos bienestar, la estética viene de la mano. Si no lo tenemos, pues no va a haber estética. Uh-huh. Digo esto porque, claro, el sujetador nos lo vende y nos han dado una mala información, que es como una prenda más de vestir, que tiene que ser muy mono, o vale simplemente pues para ponerlo como si pusiéramos una camiseta. Y no va así. No va así, es ante todo salud para la mama, bienestar para nuestra estructura corporal y estéticamente es brutal. Cuando nos colocamos un sujetador, nuestra silueta, bueno, cuando nos colocamos correctamente un sujetador, nuestra silueta cambia, o sea, nos estiliza, nos quedan todas las prendas mucho mejor. Y bueno, pues un poco es de lo que hablo en mis conferencias. Doy muchísima información, sobre todo este nivel, al nivel de salud y bienestar, pero para todo el mundo, o sea, para todas las mujeres. No quiero solamente hablar sobre el tema de patologías y el beneficio que tiene un sujetador en los posoperatorios. Hablo del sujetador en el día a día. Para todas las mujeres.
Fíjate, es que en el cartel de la charla podéis, ponéis que hay patologías derivadas de su uso incorrecto. Pone problemas de estómago. Bueno, pues ya me sorprende. Migrañas, curvaturas, sí. Durezas, trastornos de circulación. Sí. Pero el trastorno de circulación, sí. Mastitis, vale, te lo puedes imaginar, pero problemas de estómago o migrañas.
Pues sí, fíjate. Os parece mentira, ¿eh? Os parece mentira, pero mirad, el sujetador, el pecho va justo encima del estómago. Y el pecho es un peso que tenemos nosotras las mujeres en el frontal. Entonces, si ese peso no lo equilibramos, la ley de la gravedad cae totalmente encima del estómago. Entonces, empezamos por la espalda, que por eso hay patologías como las migrañas o contracturas, ¿no?, en la espalda. Pero claro, las tiene que haber porque al no equilibrar ese peso... de la mama, cada una tenemos el nuestro, lo ponemos encima del estómago, el estómago no puede funcionar bien, ni el intestino, ni nada de lo que vaya justo debajo del pecho.
Claro, normal. Y bueno, y supongo que si lo apretamos mucho, pues entonces nos vienen los problemas de espalda también, porque, a ver, estamos tan llevados por el mundo de la imagen que queremos como que realce y apriete y parezca que haya más, ¿no? Entonces ahí debemos estar haciendo algo fatal, fijo.
No, bueno, estamos haciendo todo fatal, porque, a ver, efectivamente el sujetador tiene que ir sujeto a nosotros, pero no va en el tirante. Cuanto más se tira del tirante, el tirante lo utilizáis como una palanca para tensionaros más la espalda, contracturaros lo que es toda la zona de la nuca, ¿no? De donde va los hombros, que por eso vienen migrañas, porque machacamos las cervicales. Okay. Y nos provocamos mucho más hacia adelante. El pecho no sube tirando del tirante. El pecho sube, o sea, lo colocamos en su sitio donde cada una tiene su nacimiento, si apretamos la base, que es el contorno, que es justo encima del estómago. Ahí es donde podemos alzar el pecho. Si no, el pecho siempre va a ir hacia abajo. Porque aunque tú tires del tirante, como no puedes permanecer equilibrada, recta, tú te vas a encoger más. Entonces cada vez lo vas a juntar más al estómago y vas a acortar más el abdomen.
Ya, claro. ¿Y qué me dices de los tejidos?
A ver, luego, claro, eso es otro mundo, ¿no? O sea, los tejidos, o sea, a ver, no hay dos sujetadores iguales, que eso también es otro bulo. Ah, yo llevo la 95D, pues en todos los sujetadores la 95D. No es cierto. O sea, esto es igual que cuando vas a comprar un pantalón o vas a comprar una camiseta, no todas tallan de la misma manera. Los sujetadores tienen el mismo sistema. Los sujetadores no tienen los aros iguales, no tienen las copas iguales, no tienen los tejidos iguales. O sea, no tiene nada que ver uno con el otro.
Begoña, es que según me estás hablando, ¿de dónde te viene a ti el interés por conocer hasta este punto el mundo del sujetador y todo este conocimiento?
Pues mira, yo lo fui adquiriendo a lo largo de mis 27 años. No hay formación. Lo que pasa que yo tuve un problema muy importante cuando era jovencita, con 20 y pico años en el pecho. Y luego, pues bueno, yo creo que fue, bueno, derroteros de la vida que me fueron llevando a coger un negocio que era una corsetería. Y ahí, bueno, empecé a ver que bueno, que estábamos totalmente mal asesoradas, que nadie sabía qué talla llevaba, cómo iban las tallas de un sujetador, o sea, que hay un mundo totalmente aparte de todo lo que conocéis. De hecho, yo llevo 27 años en el sector y seguimos igual que cuando yo empecé. España no tiene cultura corsetera. Yo donde realmente aprendí más fue en Francia, en Alemania. Ahí ya empiezas a conocer mucho lo que es la parte técnica, ¿no? Que yo fue lo que me formé, pero porque, bueno, porque me busqué la vida, porque las firmas vieron mi gran interés que tenía cuando tenía las tiendas y me aportaron de esa información. Lo que pasa es que me tuve que mover. No, en España fue inviable, o sea, era imposible. En España yo no sabía que existía hasta la Copa O. Yo lo conocí en Francia, en las primeras ferias que fui. Imagínate cuando
es que yo no sé cuál es la Copa O.
Pues no sé, fue en el yo creo que fue en el 99 o el 98 cuando fui la primera vez a una feria de en París. Y claro, cuando veo aquellos stands y que me ponían copas desde la B hasta la O, yo decía, bueno, pero ¿esto qué es? Esto es un mundo aparte, o sea, ¿en dónde estoy? ¿No? Y entonces, bueno, era como una niña pequeña en una tienda de juguetes, o sea, lo mismo, ¿no? Y entonces ahí fue, ya empecé con mi curiosidad, ¿no? Dije yo, uy, aquí esto hay que aprender porque este es otro mundo. Entonces empecé por la parte técnica, ¿sabes? El decir, pues no existe solamente hasta la Copa D. Entonces me metí en la parte técnica, empecé a investigar, y cuando yo ya más o menos tenía un conocimiento sobre el mundo del patronaje del sujetador, los tejidos, lo que hablábamos antes, ¿no? Dije, bueno, pues lo voy a poner en práctica en mi tienda. Tuve la gran suerte de que tenía una tienda y, bueno, lo empecé a poner en práctica. Y ¿cuál fue mi sorpresa? De que las clientas, cuando les enseñaba a colocar correctamente el sujetador, y me venían pues al cabo de un mes, dos meses, y me decían los beneficios que había tenido, pues que no habían dejado de ir al fisio, que habían dejado de ir al podólogo, que ya no tenían ardores, que tal. Entonces, claro, yo empecé a pensar con sentido común. Y dije yo, uff, esto es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Esto va a nivel salud, pero bueno, a unos niveles brutales. Y entonces, bueno, pues fui cada vez observando más el pensar, a esta mujer le pasa esto, tal, pues esto, claro, evidentemente, si pensamos un poquito con sentido común, nosotros tenemos que caminar rectas y es un peso añadido que tenemos en el frontal que no nos lo permite. Y el sujetador, bien tallado y bien adaptado a nosotros, nos aporta de unos beneficios, o sea, de verdad, a unos niveles brutales. O sea, nos estamos haciendo unos daños colaterales que no somos conscientes de ellos.
Mira tú por dónde nos has venido a descubrir América en el día de hoy, porque ya te digo yo que debemos de ser un porcentaje muy amplio de mujeres las que estamos igual. Ya no voy a hablar de los hombres, que estoy ya ni idea, claro. Pero bueno, no hay mucha gente en España que sepa de esto, ¿verdad?
Nadie. Por desgracia, tengo que decir que soy la única en España que se dedica a esto. Soy la única en España. O sea, no hay formación. Yo todo lo que transmito a mis pacientes y clientes, porque yo también trabajo en clínicas con médicos, no hay nadie que ayude de esta manera, ¿no? No hay conocimientos, no hay formación. Yo la formación la he ido adquiriendo, pues eso, a lo largo de todos mis años profesionales, que realmente es lo mejor, no va por libro, va por práctica,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Lo que realmente encuentras en cada mujer, la reacción que tiene cada una de ellas, pues patologías, cada una tenemos las nuestras. Y sí que es cierto que, a ver, evidentemente el sujetador no cura una fibromialgia, pero sí que puede ayudar mucho a que la calidad de vida día a día sea mucho mejor.
Claro, que no estés poniendo un mal añadido a algo que ya tienes, efectivamente. Pues ya lo saben ustedes, martes 31 de mayo, 7 de la tarde, lo digo bien claro, Hospital Público de Mariña, pero ojo, porque aquí pone inscripción previa y les digo el teléfono al que tienen que llamar. 699-925-296, lo voy a repetir. 699-925-296. Ya verán todo lo que aprendemos. No les quiero ni decir, pues ya nos lo ha contado Bego y nos hemos quedado todos muy sorprendidos, Bego. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y por el trabajo que haces. Seguro que iluminas a mucha gente, ya te digo. Muy amable.
Sí, 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 sí. Muchísimas gracias a vosotros por darme esta oportunidad, ¿no? De que por lo menos se conozca, porque claro, hay, bueno, muy poca, bueno, gente, hay, tengo mucha gente que me conoce, pero me gustaría poder llegar a todas, aunque es un poco complicado.
Bueno, ya estamos, es un poco complicado. Gracias, gracias.
Muchas gracias a ti.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. 10 minutos para las 2. Seguimos actualizando la información en Costa Viva. Bienvenidos esos oyentes que se incorporan ahora desde la otra sintonía de COPE. Y estamos haciendo un repasito ahora de esos asuntos más destacados en una mañana en la que nos hemos enterado de que Cervo va a acoger el nuevo punto de atención a las familias. En esos procesos en los que hay un divorcio, una separación, una sentencia judicial en la que dice cómo, dónde y cuándo encontrarse los familiares y con una intermediación y demás, bueno, pues hasta ahora había que irse a hasta luego capital. Ahora lo van a poner el municipio de Cervo y en el primer semestre del año que viene estaría en funcionamiento, según Fabiola García, que es la consellera de Política Social.
Creo deber de calquera administración pública velar e traballar en prol de todas as familias de Galicia e facer todo o posible para que os máis pequenos de Galicia pois pasen unha infancia feliz e que poidan superar da mellor forma posible todos eses obstáculos que se atoparon no seu camiño. A Xunta de Galicia leva xa moitos anos traballando para que os nenos de Galicia, como decía, teñan unha infancia feliz e por iso a nosa comunidade conta cunha sólida red de protección destinada á familia, pero destinada principalmente aos máis pequeniños da nosa comunidade. Por iso é un auténtico prazer para o Goberno galego de estar hoxe aquí no Concello de Cervo e traer a esta comarca da Mariña o que vai a ser o noveno punto de encontro familiar de toda Galicia. Un punto de encontro familiar que se ubicará aquí, no Concello de Cervo, como decía o alcalde Noquera, antiga casa consistorial, pero que dará cobertura aos 70.000 veciños de toda a comarca da Mariña. Xa non van a ter que desplazarse ata 200 kilómetros ata o punto de encontro familiar da cidade de Lugo para poder facer pois ese réximen de visitas que estableceron os xuices.
Algo importante para las familias, algo importante facilita la vida y señala que en eso están desde el gobierno gallego, en facilitar la vida de las familias de la infancia de toda Galicia. El alcalde Alfonso Villares estaba encantado, muy satisfecho de que se haya escogido su ayuntamiento y concretamente ese punto, la antigua casa consistorial.
Para nos é un día muy importante, o feito de que nos veña a dar a boa nova para toda a comarca da Mariña, de ter aquí, de ubicar aquí un punto de encontro familiar. Ademais, esa ubicación a que nos atopamos, eu creo que é moi simbólica para todos os cervenses, atopámonos no que era o Concello Vello de Cervo, un edificio pois, coa súa solera, coa súa historia, e que ademais creemos que é un sitio ideal para a ubicación dun centro deste tipo. Pero, bueno, pouco máis que dicir, únicamente o agradecemento do Concello de Cervo a Xunta de Galicia, en concreto pois, a súa conselleira de Política Social, a Fabiola, e Jacobo tamén, porque foi tamén a persona que estuvo con nós a hora de mirar esta ubicación, bueno, pois para que decidiran dispoñer aquí e ubicar aquí este centro tan importante, eu creo que hoxendía na nosa sociedade, como este punto de encontro familiar. Mil gracias, de verdad, de parte do Concello de Cervo a toda a Xunta de Galicia, repito, en este caso, pues, a Conselleira de Política Social, Fabiola, que para nós é un honor tela aquí con nós. Muchas gracias.
Ahí estaba también el agradecimiento de Alfonso Villares. Bueno, pues en el primer semestre del año que viene estará en funcionamiento. Un poquito de desahogo para las familias, una situación que ya de por sí es complicada. 6 minutos para las 2.
En Ribadeo, nueva tienda, RoboGarden. Primera tienda en Galicia de robots de jardín y maquinaria exclusivamente a batería. En RoboGarden disponemos de robots sin cable perimetral para 1000 metros cuadrados. Robots especiales para terrenos irregulares y hasta 20.000 metros cuadrados. Y maquinaria de 82 voltios. Acércate a nuestra tienda, conócenos, te sorprenderás. RoboGarden, estamos en calle Reinante 24, Ribadeo.
Otros asuntos que marcan el día en esta jornada de hoy en materia deportiva. Echamos una ojeadita hasta la localidad de Ribadeo, en este caso porque desde la Diputación de Lugo han sido sensibles con una de las peticiones que le han trasladado desde el Ayuntamiento. Y se va a llevar a cabo un arreglito, una inversión en el campo de fútbol de la Devesa. La inversión va a ascender a 50.000 euros. En próximas fechas se firmará un convenio entre ambas administraciones, señala Efrén Castro, que es el diputado del área de deportes de la Diputación de Lugo, que no siempre llegan a todo, pero bueno, poco a poco van escuchando las voces que les reivindican mejoras y entienden la necesidad de esta.
O Concello transmitíranos y presentónos este proxecto de mellora destas instalaciones, transmitíndonos, bueno, pues esa necesidade, non? De que, bueno, fixeras un esforzo no campo principal, digamos, pero evidentemente calquera que coñeza o deporte como coñeceu sabe que eso é solo unha parte das instalacións e hai moitas outras como os veteráns, como as categorías inferiores ou outros equipos que necesitan, bueno, instalacións dignas e que cada vez, bueno, pues hai que ir tendendo a melloralas e polo tanto, pois pues, chegamos a un acordo e vanse facer esas obras e todo sae ben agora neste verán. Bueno, queríamos que unha, bueno, un seguir nese camiño que está a facer o Concello de Ribadeo de mellorar paso a paso todas as instalacións deportivas e a Diputación pois colaborar nesa promoción do deporte que ven da man de mellorar as instalacións. Por lo tanto, pois nada, eu creo que eso define o porqué do que estamos hoxe aquí.
Escuchamos tamén as palabras del concejal de deportes, Jorge Díaz.
Cando este operativo, pois vai estar a disposición, como está sempre, de das tres, tanto do Ribadeo como do SD, por suposto, como dos veteranos. O montante, pois, ronda os 50.000 euros. É unha inversión que tanto da Diputación como do Concello prácticamente poñemos o 50%. Pon un pouquiño máis a Diputación, un pouquiño máis, pero, bueno, máis ou menos a inversión vai o 50%.
Y también señalaba el alcalde Fernando Suárez que son muchas las personas, muchos los jugadores que entrenan allí, por lo tanto el campo tiene su trate.
Sodes varias asociacións con moita xente, o Ribadeo Fútbol Club, a Sociedade Deportiva Ribadeo e incluso tamén os veteranos do Ribadeo Fútbol Club. Todos eles facedes un uso intenso de todas as infraestructuras e ás veces pois é necesario melloralas, como é o caso que queremos. Para melloralas, pois fan falta cartos, evidentemente. E para os cartos, pois necesitamos botar man de que nos botan a man. E así o fai a Diputación de Lugo, neste caso, así o fixo co Pepe Barrera, e así o vai facer con este proxecto de mellora do campo de entreno, de xogo, da Devesa, e con un proxecto que desde o Concello quixemos redactar para poder leválo adiante neste brao, para mellorar as carencias que tiña este campo, ¿no? Cales eran as carencias? Bueno, pues que un campo feito hai anos, está moi desnivelado e ten problemas tamén de dureza. Os xogadores queixanse de que é moi duro. É moi duro, pues, para patear ou para xogar, e entonces, bueno, necesitamos darlle unha volta.
Ahí están, por lo tanto, dándole una vuelta con la ayuda de la Diputación de Lugo, 50.000 euros de inversión y próximamente pues ya se podrá ejecutar la obra. Primero tienen que firmar ese convenio. En Ribadeo también el próximo 28 de mayo tiene lugar la georruta de los pliegues, dos pregues. Se trata de otra actividad, el renacer do Cantil. Seguirán durante los fines de semana del mes de junio realizándose otras. Esta, la del 28 de mayo, se lleva a cabo a partir de las 11 de la mañana en Piñeira. Van acompañados de Fran Canosa, que va a ser el encargado de guiar la actividad. Él es especialista, es geólogo y los participantes van a visitar una de las mayores estructuras geológicas que tiene nuestra Mariña Lucense, el Gran Pliegue, que se extiende desde la Ría de Foz hasta la Ría de Ribadeo. Se generó hace 350 millones de años. En Viveiro, el Ayuntamiento acoge este viernes la gala de los 11.º Premios Xoven Empresario e Mellor Iniciativa Emprendedora de Galicia. El Ayuntamiento la organiza este viernes, día 27 de mayo. Por parte parte de la, bueno, pues de la organización, la Asociación Jóvenes Empresarios de Galicia, entregarán los premios a partir de las 7:30 de la tarde en el Teatro Pastor Díaz de Viveiro. También habrá accesit a la innovación, a la responsabilidad social empresarial o a la creación de empleo, para no perdérselo.
A ver, en estos momentos de subidas de precios imparables, confía en los clásicos de toda a vida. En Muebles Folgueira llevamos más de 70 años vendiendo muebles por toda a Mariña y o occidente asturiano. Todo un clásico. Somos a tenda de toda a vida. E como tal, seguimos mantendo os prezos para ofrecerche a mesma calidade o mellor prezo do mercado. Sin dudalo, calquera moble que precises, dormitorio, salón, sofás, colchóns, mobles de cociña, todo o mellor prezo. En Muebles Folgueira estamos contigo e loitaremos por seguir ofrecendo o mellor prezo do mercado. Muebles Folgueira, todo un clásico con máis de 70 anos, vendendo o mellor prezo. Muebles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Continuará informado, la sintonía de COPE llega a mediodía con Pilar García Muñiz.